los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Europcar.cl, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:54 segundos de este martes 1 de octubre de 2024. Damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Bien, muy bien, muy bien. ¿1 de octubre o 1 de octubre?
Primero, digo yo. Pero parece que está mal dicho, alguien me dijo una vez.
No sé. Yo creo que se pueden las dos y no creo que sea un error. No creo que...
No es garrafal, por lo menos.
No.
No, pero yo digo primero.
Porque el primer día de octubre, sí, está bien, pues. ¿Sí?
No estoy mintiendo, no. A lo menos. ¿Tú cómo dices, uno o primero?
Yo digo primero, también. Pero estoy tratando de decir uno.
¿Por qué? ¿Porque alguien te dijo lo mismo que a mí?
Sí.
¿Y quién te dijo? ¿Quién sería el que nos dijo? ¿No habrá sido la misma persona?
No sé. No, digo cualquier cosa en realidad. Mientras la chunte quede el primer día y no diga el 4, el 8, estamos bien.
¿Te acuerdas una vez que... No, una vez, varias veces. Yo bastaba que empezara este programa y me equivocaba en la fecha.
No.
Sí. ¿Sí? Muchas veces.
No, no es grave, no es grave.
En cosas no mayores, pero o me equivocaba en el mes, o en el día, o en el año.
Es el primer día de octubre. Es el inicio del último trimestre del año.
Sí. Está... Claro, en ese momento comienzan los cierres, las evaluaciones, los presupuestos para el próximo año.
No, lo tuyo es muy institucional, lo mío es más familiar y doméstico.
Ay,
Navidad,
sí, que tú eres tan humano.
No, lo mío es a escala humana, lo mío. Lo tuyo,
siempre, sí. Es verdad, no, pero, yo soy más fría.
Pero los países progresan mucho, sí, más contigo que conmigo.
No sé.
Gente que produce.
Pero las familias no.
Con gente como yo que duerme siesta.
No, tú produces harto. Yo también duermo siesta todos los días,
yo,
tú sabes.
Yo te digo, duermo.
Pero tú sabes que eso es muy productivo.
No, no le produzco nada a nadie.
No, pero la siesta es muy productiva. ¿Sí? O sea, nos permite estar acá a esta hora de partida.
Yo tengo una idea, por ejemplo. A ver. Como yo estoy a mi avanzada edad, una de las cosas que me preocupa, y como uno a esta altura cree ciertas cosas,
¿ya?
Que tampoco sé si tienen tanto sustento científico, pero estoy
tanto
seguro.
Tanto asidero.
No sé cuánto soy de científico, pero estoy seguro, me hace sentido.
Ya.
Yo odio las fake news. Y no tengo sustento científico. Creo mucho en los científicos. Por lo tanto, me dio un comentario nomás.
Ya.
Que los alimentos marcan la vida. Que somos un poco lo que comemos y comemos cosas que no sabemos que nos caen mal y que eventualmente alimentarnos mal, creo. No estoy descubriendo la pólvora.
No,
lo que pasa, lo que pasa es que yo no tengo cómo fundarlo científicamente.
Pero está súper estudiado.
Sí.
Hay varios papers al respecto.
Bueno, exactamente. Bueno, sí. La alimentación, y también paso por ahí porque de eso está más documentado, si se quiere, y uno ha leído cosas sueltas por ahí. El estrés, estoy seguro que el estrés es un... O sea, tengo la intuición de que el estrés hace mucho más mal que pasarlo mal ese día. Que el estrés es mucho más que el dolor de guata, que el colon, que hoy día ando con cierta angustia y que voy a dormir más mal. Yo creo que el estrés al final nos va erosionando y nos va...
Yo no tengo muy claro lo que es el estrés, fíjate. Creo que cuando no tenemos respuesta, no tenemos nombre a ciertas sensaciones o a ciertos síntomas... Culpamos al estrés.
¿A qué le llamamos estrés?
Yo no lo tengo muy claro.
¿A qué le llamas tú estrés?
Yo creo que a un cansancio prolongado y más normal de lo necesario, posible.
Yo no me refiero a ese estrés. Porque si uno está con mucha pega, con algunos periodos, pero la pega que uno sabe hacer y que ponerle más...
No, por eso, pero más, un cansancio más allá de lo
que... No, yo a eso no le llamo estrés. Porque si yo estoy con... Por ejemplo, ahora, yo estoy preparando unos debates por las municipales. No estoy estresado. No. ¿Tenemos más pega de lo normal?
Sí.
Pero no es estrés, porque hay que sentarse un poco más de horas frente al computador.
¿Qué es estrés para
ti? Hay que investigar más, hay que leer más, No es estrés. Estrés es cuando uno, creo yo, pues estamos hablando desde la vereda...
De la ignorancia.
De la ignorancia. La república y la ignorancia.
Sí, tal cual.
El estrés, a mí por lo menos, me surge cuando siento que hay algo que no logro abarcar y que me está pasando por arriba la vida. Cuando Y sobre todo...
O sea, que tiene relación como con la angustia.
Con la angustia porque no soy capaz de enfrentar todos los desafíos que estoy teniendo. Y ¿sabes cuándo le agrega algo para mí terrible? Cuando no tiene mucho sentido lo que estoy haciendo y no le hallo sentido. ¿Y sabes dónde voy a ir directamente? ¿Ya? Porque este último trimestre se me apretó la guata de pensarlo, que es la escena más grande. La Navidad para mí... y hace un rato que opero, no, para que no sea, porque muchas veces se me convertía en estrés. Y me ha pasado los últimos años, por ahí va mi recomendación, en que resolví ciertas cosas que hay que dejar resueltas, ¿no es cierto? Formales, la Navidad no es formal, pero ciertas formalidades menores, un mes, dos meses antes. Y una vez que lo hice, por una casualidad, me sentí tan bien porque pude enfrentar esos meses de verano, taco, locura, 4 de la tarde, 5 de la tarde.
Que hay que cumplir muchas cosas.
Eran cositas chicas, pero lo grueso, lo que yo quería hacer con cariño, el regalo a una persona que le tenía especial cariño, lo había comprado con tiempo, con dedicación y sin la locura de la obligación de ya, me lo llevo porque no tengo nada más.
Claro,
¿y
porque no hay algo que
no pase? Eso es ese sinsentido de trabajar 1000 horas con sentido versus trabajar 1000 horas sin sentido. A mí me provoca mucho estrés y mucha angustia el trabajar y decir, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Está contra lo que yo quiero, lo que siento, lo que me gusta. Y convertir la Navidad en una locura me produce un sinsentido tan grande que me produce angustia como...
¿cómo física.
Se llama? Física, pero de... Se me fue la palabra, el concepto.
Angustia.
Pero angustia porque estoy en lo indebido. Y por eso... Partir como ahora, así, mirando qué
ya regalarle. Está, mira, pero estaba aprovechando el cyber.
No, necesariamente no.
Pero igual,
da igual
sirve.
Bueno, puede ser, no me he metido. Bueno, yo es tampoco. Otro tema, pues. Meterse al cyber si no necesitas
no,
nada.
No, yo no me he metido al cyber, no tengo idea que...
O sea, dar vuelta al cyber.
Tengo un neumático.
Dar vuelta al... Bueno, es que ahí sí, pues. Dar vuelta al cyber, aprovechar lo que necesitas comprar más barato, versus... ¡Ay, cyber! No he comprado nada.
¡Qué lata! Oye, ¿te quieres saber lo que es el estrés según el World Health Organization?
¿Tú sabes qué me dijo a mí Pepe Mujica cuando estuve con él?
¿Te conté, no? Sí. ¿Qué te dijo?
Soy rico.
Tengo muchas cosas.
Soy rico. No preciso nada.
Es que tenía sus frases.
No preciso nada. Y tú eres la casa. Realmente no precisaba nada.
Porque no había nada.
Calentó una tetera, nos tomamos un mate en su cocina, una tetera que del 1980 tiene que haber sido, prendió la cocina con un fósforo, pum, y nos tomamos un mate en su casa y no precisaba nada. Y andaba tranquilo por la vida.
Mira.
A ver, ¿qué es el estrés?
Se puede definir el estrés como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a las amenazas y otros estímulos.
Ya, pero ¿qué situación difícil? Difícil,
bueno, cada uno determinará su situación
es,
difícil.
Te invento, una entrevista difícil, una entrevista
Pero que para ti se te hace más... Bueno, esto es lo que dice el World Health Organization. Yo creo que cada uno define una dificultad de manera distinta. Preparar una entrevista puede ser algo difícil, pero no algo tremendamente difícil que tú no sabes cómo llevar a puerto, porque tú sabes cómo llevar a puerto una buena entrevista o una entrevista.
Sí, pero hay algunas que son difíciles, que son tensas.
Sí, muy difíciles, que uno está tenso y que te produce cierta cuota de estrés, cierta cuota más pequeña, acotada.
A mí, por ejemplo, las veces de las que así se me viene a la cabeza, que me ha tocado situaciones periodísticas, profesionales, que es lo que yo más o menos me desempeño, o creo desempeñarme, y que han sido más complejas y difíciles. Uh-huh. Por ejemplo, se me vienen a la cabeza algunos debates presidenciales.
Bueno, tensos, que eso es tenso.
Duro. Pero tensión es distinto a estrés para mí.
Lo que pasa es que el estrés es más permanente, diría yo, ¿no?
Para mí tenía sentido lo que estaba haciendo. Iba a estar difícil, los caracteres de unos y de otros, que no se agarraran. Una vez tuve que ponerme físicamente entre dos candidatos.
¿Es físicamente? ¿Real?
Físicamente, en un corte. En un corte comercial.
¿Eso en un debate?
Sí, no diré entre quiénes y quiénes, pero
yo te voy a preguntar.
Salí de mi lugar y me fui a poner entre dos candidatos porque yo temí que se en el corte comercial...
Sí, claro, que ustedes se fueran las manos.
No diré quién es, naturalmente, porque no corresponde. Pero, bueno, lo que pasa es que fueron siempre privilegiados en los cortes también. Pero nada del otro mundo.
¿Y qué te gusta?
En la mañana ocurre eso, pero no tengo por qué contar entre quiénes y quiénes.
No, yo no voy a contar lo que pasa en el programa anterior.
Pero para mí, estar en ese espacio de un debate presidencial tenía sentido porque estaba dentro de lo que yo más o menos sé o creo saber hacer. Pero cuando me queda grande, no sé por dónde abordarlo y además no lo encuentro sentido,
bueno, se es me, otra me cosa, queda enorme. Que el sinsentido es tremendo.
Bueno, por una filosofía.
Sí, nos tocaba.
Lo de hoy es filosofía. Sí, son martes de filosofía que nos ha pedido el conglomerado, nos ha pedido. Sí. Bueno, ha pedido el público.
Porque nos notó que teníamos como una cierta habilidad para eso. Sí. Entonces dijeron, aprovechenlo, sáquenle punta a esa cualidad que ustedes tienen.
Es que vamos a editar libros de autoayuda nosotros. Así que eso. Bueno, pero también hay noticias, ¿eh?
Sí, pasaron cosas. Hay gente que está viendo verdaderos estados de estrés.
Bueno.
Por ejemplo.
A qué buen punto, qué buen link. ¿Cómo juntaste dos temas? Qué habilidad, santa madre. Bueno, hoy el mundo vive un estrés porque no sabe a dónde va el mundo desde el punto de vista bélico. Vamos a conversar en profundidad con un super experto porque hoy aparentemente se ha cruzado un límite en un conflicto que ya lleva un buen tiempo. Vamos a ponerle un año exacto desde que se inició este último capítulo, claro, en el Medio Oriente.
Un año
porque, sí, claro, no, tiene, claro, muchos años, pero la última etapa es del 7 de octubre, cuando Hamas invadió Israel, y de allí un despliegue de enfrentamientos entre Israel y Hamas, o Palestina, luego Líbano, luego en el Mar Rojo, en fin, Irán de vuelta, Israel a Irán, pero de manera muy comedida y muy calculada, muy simbólica. Hoy, mientras Israel atacaba a Hamas de manera aérea, también hizo invasiones terrestres. Bueno, la respuesta a los ataques de los últimos días de Israel al Líbano fueron de parte de Irán, porque el ataque de Israel fue a Hezbollah. Sí. Hezbollah es grupo que es completamente respaldado por Irán.
O sea, financiado, respaldado, Irán, organizado.
Irán todo. Respondió de una manera ya no simbólica, ya no de una proporción que fuera fácil de repeler por los escudos antiaéreos, como fue hace unos meses, sino que ahora fueron 200 misiles lanzados que Israel logró detener con la ayuda de Estados Unidos, según declaró el propio Biden.
Y con su más moderno misil.
Claro, exactamente. Pero lamentablemente lo que aquí plantea es, con estos dos jugadores de primera división del punto de vista bélico, como son Israel e Irán, dos países con potencial atómico, dos países que no actúan por órdenes de otro ni en representación de otro, sino de sí mismos. ¿En qué etapa estamos? Claro, entramos
no
a la
mucha
guerra.
Mucha capacidad de diálogo históricamente hablando, por lo demás.
Claro, desde el 79, cuando cayó el Shah de Irán y empieza la República de los Ayatolás.
De hecho, está ordenado el propio Ayatolá.
La República Islámica, desde entonces, que es un desencuentro completo. Son las dos grandes fuerzas de la zona. En abierto ataque ya, y Irán hoy día con estos 200 misiles aéreos, y además con Israel diciendo que va a responder. Sí. ¿A qué nos enfrentamos? El mundo tiene susto, tiene miedo, y hay que decir la población que vive en ambos países que tiene un estrés enorme, porque yo afortunadamente no he vivido situaciones bélicas y espero no vivirlas nunca. Conozco periodistas, amigos míos que se han cubierto guerras, y el estrés es monstruoso. Poder pegar un ojo, creer que uno puede pegar un ojo un rato, una hora en la noche, sin tener la certeza que no te va a llegar un misil al hotel donde estás alojado, que ha sido blanco de ataques. Parece que es una situación psicológica
tremendo,
que no se mide si no la vives. Imagínate tremendo, la población.
Imagínate. Ahora, poblaciones, Matías, que sobre todo Israel, han vivido en permanente conflicto, y en permanente guerra y en permanente bombardeo. O sea, yo creo que tienen una preparación psicológica, una adecuación biológica al menos, distinta para soportar este tipo de situaciones con respecto a uno, creo yo.
Bueno, vamos a hablar de acusaciones constitucionales, fallidas y otras que están funcionando, en curso. Vamos a hablar de
la formalización del ex general Yáñez.
Exactamente. O sea, por noticias, por insumos, no nos vamos a quejar. 7:14 p.m, estás en duda.
Nada personal.
¿Está con nosotros ya?
Sí. Estaba muy interesada con la conversación sobre el estrés.
¿Sí?
Sí. ¿Cómo están?
Pero a tu edad que se estresa.
No, pero ahora con el mindfulness, ¿sí? A veces uno le puede dar la vuelta al estrés en cosas de segundos.
¿Tú practicas el mindfulness? Lo haces tú bien.
Sí, no soy un experto ni nada, pero he ido aprendiendo de que puede ser un minuto o 15 y te ayuda ya sea poco tiempo o mucho que le dedique.
Pero espérate, dale, ¿cuánto tenemos? 15, dale los 15, dale el precio. Ya. Tenés 15 minutos, ¿qué es lo que es
más? Una respiración.
Eso es vivir
pero
el
dale
aquí
unos
ahora,
tips,
¿no?
Exacto. Unos tips a Matías.
Claro, no preocuparse del pasado ni del futuro, sino que del momento presente y respirar.
No, es verdad, si fuera broma, es vivir el ahora, es estar consciente de lo que estamos viviendo.
Vivirlo.
Sí. Una psicóloga mía me hablaba de tenés que parar, detenete, micro reflexiones de Argentina, micro reflexiones. Siéntate en cualquier parte y 5 segundos, vive eso, vívelo, estás ahí, pum. Oye, rico.
Claro,
rico.
Y tal vez más que vivir el ahora como carpe diem, como se decía antes, como sí, de disfrutar la vida en el momento y todo, de despreocuparse más que nada. Mm.
Eso es como ocuparse.
Sí, ocuparse el presente. Está bueno.
Pues es muy sabio el doctor.
No. Pues quizás tiene estudios en psiquiatría también.
Sí, no solo primero auxilio.
No solo primero auxilio, quizás ha ido más allá, no, da otros pasos.
Hay una aplicación.
Ahora, viene de viaje, parece, ¿eh? Sí, estaba con Jella, estaba con el los cambiados.
No, pero ahora traje los titulares del día.
Trajo los titulares del programa en la mañana al principio, pero ya corregimos, por suerte.
Sí, no se preocupen.
Le íbamos a decir 7 de la mañana, de 6 minutos, pero no, corregimos a tiempo. De eso se trata. No equivocarse, sino que corregir a tiempo.
A tiempo, exactamente. No,
vamos, Benjamín Tenner.
A un día de anunciarla, Renovación Nacional desistió de presentar una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric. No aunaron apoyos ni siquiera dentro del partido, mientras que la ministra del Interior, Carolina Toá, quien sí enfrentará un libelo acusatorio en el marco de la crisis de seguridad, será defendida por el abogado Juan Ignacio Piña. Hoy se desarrolló la primera jornada de formalización contra 3 exgenerales de Carabineros. Quien recién renunció a la jefatura de la institución, Ricardo Yáñez, también Mario Rosas, que ostentó el mismo cargo, y el exsubdirector Diego Olate. La Fiscalía les imputa omitir sus deberes de intervención ante apremios ilegítimos durante el estallido social y Yáñez, en un video, dijo que la acusación es injusta y absurda. El índice mensual de actividad económica de agosto registró un aumento de 2,3% en comparación al mismo mes del año pasado. Por su parte, el dólar volvió a ubicarse por encima de los 900 pesos. Según un reportaje de CIPER, el exministro de Vivienda, Felipe Ward, reconoció ante la justicia haber tenido un encuentro con el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, y Andrés Chadwick, quien declarará en el caso audio en calidad de imputado, y todo esto para hablar del proyecto Parque Capital del Grupo Jalaf. En tanto, en la Cámara continúan revisándose las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema vinculados al caso audio, la suspendida Ángela Vivanco y Jean-Pierre Matus, y aparte, contra Sergio Muñoz, quien habría filtrado información de un fallo a su hija, la jueza y emprendedora inmobiliaria Graciel Muñoz. El Ejecutivo ingresó a la Cámara Baja la iniciativa para reformar las ISAPRES. Además de buscar poner fin a las preexistencias, el proyecto apunta a poner fin a la tabla de factores, definiendo una tarifa plana para el sistema de salud privado, y se pretende prohibir la diferenciación de planes en las ISAPRES. Y en el ámbito internacional, Israel amenazó con una represalia aplastante en contra de Irán. De hecho, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que Israel cometió un grave error y pagará por ello tras ser atacada por ese país con cientos de misiles tras los asesinatos en Líbano de los líderes de Hamas y de Hezbollah y de un general de Irán. Según Estados Unidos, que apoyó en la defensa aérea a Israel, la arremetida iraní fue ineficaz y no habría dejado heridos.
Muchas gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Que te vaya muy bien. Buenas tardes. 7 de la tarde, 18 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ayer, un poco antes de este programa, cuando estábamos en la producción, los invitados, y este aquí, que no, que este es más interesante, porque aquí nos puede ayudar con tal y cual tema, hoy día se va a presentar la acusación contra la ministra Tobá, y pudiéramos tener, qué sé yo, a tal invitado para que nos explique. Fuiste tú, me parece, que pusiste en el chat. Hice la acusación contra Boric, puse. Sí, yo dije, la José, con lo perfecta que es, cómo se equivoca esta vez. Voy a guardar, le saqué pantallazo, de hecho. Dije, por fin se equivocó alguna vez la José. Se equivocó y confundió a Tobá con Boric.
Claro, pasa esa cosa, equivocación.
Y no, pues, la vida me enseña una vez más que es infalible. lo que estaba diciendo, y yo no tenía idea que se había presentado, se había anunciado en ese momento que yo estaba paviando.
No, que yo tenía la televisión prendida y tú no, esa es la única diferencia.
Y me enteré, primero pensando que era un error, y luego cuando llego acá me entero que no era un error, que tú estabas en lo correcto para variar, en que se había anunciado por parte de la bancada de Renovación Nacional una acusación constitucional en contra del presidente Gabriel Boric. Y no dábamos crédito a lo que estábamos escuchando, pese a que era un hecho, no era una fake news, no era un trascendido.
Un volador de luces.
Era verdad. Y nosotros alcanzamos a hablar sobre eso antes de saber lo que pasó después, que le vamos a contar, pero hicimos una larga conversación aquí sobre lo descabellado que parecía, lo fuera de lugar.
Inconducente.
Lo inconducente, lo
claro, meter la inestabilidad al sistema.
Es la tuya y dos más.
Sí, no sé.
Y es una competencia completamente infructuosa y dañina en una institución, en un país que se maneja con un Estado de Derecho, una institucionalidad, una cierta razonabilidad, supone uno, en que si los republicanos presentan una contra el ministro, contra la ministra, tú le presentas una o anuncias una, dos horas después, ya no contra la ministra, sino contra el presidente, y subo tu apuesta.
Y después contra la ONU.
Entonces uno dice, perdón, ¿para dónde va esta gente? ¿En qué están tomando? Y fíjate que, déjame hacer un paréntesis, yo hablé después cuando salí de aquí con un parlamentario, uh-huh. Un parlamentario, hombre o mujer, da igual, de oposición. Y me decía que, todavía no se sabía el desenlace, pero me dijo, esto es tan descabellado que nosotros hagamos esto, porque lo que hace es, si la oposición al presidente Piñera acusó no una, sino dos veces al presidente Piñera, que afortunadamente no fructificaron, no prosperaron las acusaciones, el argumento más poderoso era, oigan, y en esta crisis ustedes quieren descabezar al país, ¿verdad? ¿Es serio? ¿Están hablando en serio o están haciendo una joda de Tinelli? ¿Esto es una broma? ¿Una mala broma? ¿O es cierto? Y había gente que con mucha convicción decía, no, sí, el presidente Piñera es responsable de A, B, C, D, y hay que sacarlo, y hay que acusarlo. Claro. Oiga, pero esto es muy grave, esto es un país, esto discúlpenme los naturales de Sierra Leona, pero esto no es Sierra Leona. Que me disculpe los que nos escuchan desde allá, pero con el mayor cariño, pero uno tiene un poquito más de aprecio, de autoestima por este país y sus historias, sus instituciones.
Cariño.
Entonces lo que estaban haciendo en contra del presidente Piñera era realmente de niños y de niños bobos. Y se les criticó como tal. Y la oposición los criticó como tal. Y ahora, corte, como dicen en la tele, corte, estamos de vuelta y pasa lo mismo para el otro lado. Niños bobos, que ya no son tan niños, hacen lo mismo, usan una acusación constitucional fuera de todo lugar, sin avisarle a nadie, y al presidente de la República, Gabriel Boric. Sin explicar mucho las razones, sin que haya evidencia.
Claro, ni siquiera está en Chile el presidente. ¿No?
Tiene que ser, mira, así como un notable abandono de deberes se le pide a los parlamentarios cuando se le acusa a los jueces, al presidente es un notorio abandono de deberes.
¿De se qué, le exige más.
¿De qué notorio abandono de deberes estamos hablando frente al presidente Boric? Puede que no te guste su política.
Claro, puede que no le hayan resultado. Claro,
o que tú lo encuentres mal presidente.
Claro.
Ya está. Pero hay una infracción constitucional y legal notorio.
Claro.
Esa es tu percepción, entonces dedícate a otra cosa porque estás viendo otro partido, que es lo que ve el resto. Bueno, y lo que me decía este parlamentario es que lamentablemente con esto inauguramos algo que de la cual nos vamos a arrepentir. Como ocurrió entonces con la acusación constitucional contra Yanna Proboste, que abrió una puerta a que tú me acusas, yo te acuso. Me acusas a uno, te acuso a otro. Uno tú, uno yo.
Es como ver el historial de ministros de educación.
Claro,
todos.
Todos.
Salvo
entonces,
Cataldo,
el error del Frente Amplio en su momento era un error parcial, un error episódico, pero si el RN acusaba ayer, esto me lo decía un parlamentario de la oposición, de Chile Vamos, si se prospera la acusación, o sea, si se aprueba o se presenta la acusación del presidente Boric, esto va a quedar a fuego, me dijo, te lo aseguro, que ya nunca más un presidente de la República en su periodo va a dejar de ser acusado constitucionalmente. O sea, la oposición que se preside tal tiene que acusar constitucionalmente a un presidente para
validarse.
¿Cómo? Lo tuvo el Frente Amplio contra el presidente Piñera, lo tuvo RN o la derecha contra Boric. Ya está, contra el presidente Boric. Ya está, ¿eso es lo que corresponde entonces, esa escalada? Bueno, de esa torpeza estamos hablando ayer.
Claro, finalmente, y menos mal, por el bien de la República, ya a esta altura primó la cordura. Rápidamente, Evópoli, a través de sus diputados, dijeron que ellos no iban a apoyar esta acusación constitucional. Una hora más tarde, alrededor de las 8:30 de la tarde, por ahí, el presidente de Renovación Nacional, el senador Galilea, subió un video pidiendo a sus diputados que repensaran la situación, que desistieran de tomar esta acción, que él personalmente no la apoyaba. Bueno, y un montón de líderes de la oposición comenzaron a decirnos, en esta nosotros no estamos. Bueno, hoy después de almuerzo, se reunió el senador Galilea, el presidente de Renovación Nacional, con los diputados, con la bancada, y finalmente hace dos o tres horas se anunció que deponen la acusación constitucional, se arrepintieron, y que van a abrir una nueva posibilidad de diálogo con el presidente y con las autoridades para tratar de ir avanzando en temas de seguridad, una opción bastante sensata, donde prima la cordura finalmente. Pero yo creo que es muy importante reflexionar sobre el tema, y me parece muy bien la reacción que hubo en la mayoría de la oposición, decir no. Hasta acá no llegamos.
Para la chacota no estamos.
Y yo creo que es muy importante que haya sido rápida. Y yo creo que esa rapidez quizás fue lo que faltó, y me retrotraigo hacia 3-4 años allá atrás, 5 ya casi, post estallido social y post esa locura que vino del estallido social, cuando a la clase política le faltó coraje político para decir, hasta acá nomás llegamos.
Faltó en su momento.
Creo que ahora se reaccionó mucho.
El adulto responsable en la sala. En su momento, ¿qué le pasó, por ejemplo, y ha hecho la autocrítica a la izquierda? Lo hizo Paulina Bogdanovich, mujer sensata.
Natalia Pergentelli.
La autocrítica que hizo que no solamente que los jóvenes, los más niños, más jóvenes, más apasionados, les faltó razonabilidad en su momento, claro que les faltó para hacer las cosas que hicieron, muchas de ellas, y que confundieron y que se dejaron llevar por fake news y que había centros de tortura en el metro y se dejaron llevar.
Muchas veces las alimentaron también,
qué sé yo. Lo complejo no fue que los niños se porten como niños. Lo complejo fue que los líderes adultos y responsables no tuvieron el coraje para pararlo. Y decirle, épale, hasta aquí llegamos. Sí. Después lo hizo el socialismo democrático y parte de la división que hoy vemos es porque...
Pero lo hicieron recién en la Constitución, Matías.
Los tiempos
la discusión de la Constitución, ahí como que empezaron a decir, esta cuestión se nos está arrancando las manos.
No tengo anotado los tiempos. Lo que sí sé es que hay una parte del socialismo democrático que logró... tarde, pero logró diferenciarse y decir que para locuras no estamos. Aquí
votaron a favor de la acusación de Piñera en la Cámara de Diputados.
¿Para dónde quiero llevar esta analogía? Para poner un nombre propio. Y el nombre propio es de un líder que, a riesgo de que le quitaran el piso a él, a riesgo de que le hicieran una sonada interna, a riesgo de que le dijeran que con qué derecho se anteponía o salía al camino de la bancada de parlamentarios que tenían como facultad poder acusar al presidente, lanzara un video diciéndoles a bote pronto, inmediatamente, sin pensarlo mucho más, que no tenía apoyo del partido. Ese nombre propio es Rodrigo Galilea. Los liderazgos se construyen a base de riesgos cuando... la razón está detrás tuya, cuando tienes convicción de que estás haciendo lo bien. El riesgo está relacionado con el coraje. El riesgo es la alternativa de Galilea, y pongo el nombre propio para que no se los olvide, es decir, me puedo quedar callado, veámoslo, arreglémoslo adentro, yo de aquí a mañana la bajo, déjenme, confío en mi muñeca, yo me la puedo. Veremos. No. Si estoy aquí de presidente de un partido, tengo que actuar como presidente de partido. Y si soy el líder de este partido, y si no, entonces que busquen a otro. De eso se trata el liderazgo. Me llamó mucho la atención para bien,
sí,
en que dijo al tiro, a bote pronto, como digo yo.
No se muera nada.
De sobrepique, como se dice en el deporte. Vino la irresponsabilidad, vino la locura, vino la acusación, vino la histeria colectiva.
No, y el ímpetu de tirarse sin avisarle a nadie también, po.
Y Rodrigo Grelia dijo, no, el presidente soy yo, y hay primos inter pares, a ustedes me eligieron, y para eso me eligieron, para que yo actúe con liderazgo. Así que, no. Y después de eso, mostró liderazgo suficiente que dentro de la propia bancada se empezaron a decir, no, sí, no, si era broma, no, si,
ah,
no,
era,
si
pa, era, tan, no era para tanto. Yo también estaba incómodo, sí, nunca me gustó mucho.
En realidad nunca lo, sí, reflexioné tanto. Sí. Bueno, quiero poner el nombre del liderazgo de Rodrigo Grelia porque en política se requiere. Y lo último, pues nuestro invitado ya,
sí,
está.
Sí, ya está.
Anoche, reporteando tarde, recibí una buena noticia que espero que los hechos la confirmen, porque estas son cosas que no ocurren como uno mira para afuera y salió el sol y lo ve, sino que son cosas que hay que interpretar. Me cuentan que el propio presidente de la República, no por el hecho de ayer, pero esto va a ayudar, se convenció y entiendo que incluso ha conversado con su ministro Álvaro Elizalde para intentar nuevamente, esto no solo ayer, sino que los últimos días, los últimos hechos, para intentar un nuevo acercamiento para las reformas políticas. Y entiendo, porque lo reporté con varios parlamentarios, que hay más de un parlamentario y de distintos sectores políticos que están rehaciendo, retejiendo algo que ya habían avanzado. Tienen espacio por donde avanzar, hay bastantes consensos, aunque sean minimalistas, pero para por donde avanzar, y en una de esas vamos a empezar a ver buenas noticias, porque porque los hechos del último tiempo, realmente en este submundo, en este globo, en este reality que está viviendo la política, hay políticos sensatos también que no quieren vivir allí y quieren, sí, darle una vuelta de tuerca y repensarlo. Así que en una, sí, de esas,
es de esperar.
Nadie sabe para quién trabaja, sí, en una de esas podemos ver frutos de esta debacle, de este delirio que hemos visto en la política los últimos días, de lado y lado, para ver si es que efectivamente, ojalá, hay acuerdos políticos que puede ser la llave maestra para avanzar, ojalá, con sensatez, sí, hacia la institucionalidad.
Lo decíamos ayer, es probablemente la reforma más importante que necesita este país hoy por hoy.
7:32, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está con nosotros nuestro invitado, sí, recurrimos a él con cierta frecuencia, y no nada personal, Fernando, pero con más frecuencia de la que quisiéramos, sí, porque lo llamamos muchas veces para que nos explique los alcances de conflictos, si no quisiéramos tener conflictos tan frecuentes como los estamos teniendo en el mundo. Pero Fernando Wilson, que es doctor en historia, académico de la UAI, está con nosotros, y creo que amerita conversar con Fernando por lo que ha ocurrido hoy entre Irán, iba a decir el Líbano, entre Irán y Israel, que es un capítulo nuevo de este conflicto en la zona. Hola. Fernando, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna, como siempre.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Por favor, muchas gracias a ustedes por llamarme, y sí, bueno, es un tema bastante trágico y bastante dramático, pero fascinante en términos de lo que representan los choques de poder y los choques de cultura, digamos, como es en este momento el choque entre el Irán chiita y, digamos, el nuevo orden que se está construyendo en Medio Oriente, sobre la base de los pactos de Abraham y, bueno, todo lo que se está viendo desde los ataques del 7 de octubre.
Sí. A ver, ¿qué significa esta última escalada? ¿Qué significa este último ataque, más allá de lo que uno ve? ¿Qué es lo que hay detrás?
A ver, esto es la necesidad a estas alturas ya un poco desesperada de Irán de tener que recuperar algo de prestigio frente al eje de la resistencia, es decir, todo el grupo de actores nacionales y no nacionales, digamos, hutíes, Hezbollah, Hamas, el régimen de Bashir al-Assad en Siria, de que realmente puede ser un patrón de poder relevante para enfrentar a Israel y a Estados Unidos en el Golfo, digamos, Medio Oriente y Asia Central. Eso ha quedado en fuerte discusión después de que, para todos los efectos prácticos, Hamas ya ha sido reducido a solamente reacciones comparativamente menores en Gaza. Ha tomado un año la demolición de Gaza, decenas de miles de muertos, pero el hecho concreto es que ya está de facto derrotado en la gran película, digamos. y ahora se están volcando los israelíes sobre su enemigo histórico más peligroso, que es Hezbollah. Hezbollah es un grupo que ya tiene una posición de poder en la política libanesa, tiene una fuerza de combate de sobre los 25.000 soldados, un arsenal de cohetes de más de 100.000, algunos dicen 120 hasta 200.000 cohetes, y sobre todo un tipo de administración que está totalmente amarrada a Irán desde la década de los 90, 80 en realidad, 92 se consolida Hezbollah, con la fusión de una serie de grupos chiitas que participaron en la guerra civil libanesa, particularmente el movimiento Amal. Ahora, este grupo lo pilló tan por sorpresa como Israel los ataques del 7 de octubre, tuvo que comenzar a atacar el norte de Israel, pero el problema es que esos ataques con cohetes forzaron a que más de 70.000 israelíes tuvieran que abandonar sus hogares en el norte de Israel y llevan un año fuera. Y en ese sentido, hoy día Israel, Netanyahu en particular, ven la oportunidad de ajustar cuentas, sobre todo después de la bastante indecisa y poco estética guerra del año 2006, y esta vez están actuando de manera mucho más directa, mucho más organizada y mucho más brutal. Sí. Están decapitando a Hamas, recordarás el ataque con los beepers, walkie-talkie, finalmente el ataque y la muerte de Hassan Nasrallah la semana pasada en su búnker. Y ahora que ya tienen a Hezbollah completamente desarticulado, van a entrar en el sur del Líbano probablemente para capturar una línea en torno al río Litani, que es un río que está aproximadamente a 30 kilómetros al norte de la frontera, y que según una resolución de la ONU, el gobierno libanés tiene que impedir que Hezbollah se instale al sur de ese río, precisamente para no amenazar a Israel.
¿Es la zona de amortiguación, Fernando?
Claro, y lo ha sido históricamente desde la década del 70.
¿Fernando?
Y en ese... Perdón, por favor.
Sí, lo que pasa es que dentro de todo esto que ha sucedido, este ataque de Irán, que bueno, no fue tan exitoso, al parecer, dado que según por lo menos la fuente israelí, no habría dejado ni siquiera un muerto. Sin embargo, y acá es toda el susto, la angustia que produce también este conflicto, dada la respuesta que da Netanyahu y dice que el régimen de Irán no comprende nuestra determinación de defendernos y nuestra determinación de tomar represalias contra nuestros enemigos. Y ahí comienza a nombrar a una cantidad de líderes que según él no entendió este mensaje, que es, bueno, el líder de Hamas, los líderes de Hezbollah, etcétera, nombra a varias personas y con esto da a entender que ahora va por los líderes de Irán probablemente, ¿o no?
Sí, sí, definitivamente. Y el
¿eso problema, es el ayatola, o no?
Es que ahí hay un tema. Irán es un estado bastante particular en el que tú tienes dos cadenas de mando, por decirlo así. Por un lado, Irán es una sociedad extraordinariamente laica. La presencia de las mujeres en la universidad, etcétera, es data de la década del 50, es extremadamente, bueno, laica. Pero por el otro lado, y tienen un presidente, digamos, Pereshkian, que es bastante moderado. El problema es que siguen teniendo el Consejo de los Ulemas, el Consejo de los Guardianes, liderado por ayatolas, que tienen una visión radicalizada, una visión teocrática particularmente violenta, y que se siente profundamente asustada tanto por la secularización interna como por la posición de debilidad que tiene Irán en el escenario general de Medio Oriente, Asia Central, sino que también dentro de su sistema político inmediato. El hecho que Irak no haya podido convertirse, como ellos pensaban, en una sociedad chiita consolidada, los kurdos y los suní continúan peleando, Siria todavía sigue inestable, de alguna manera nunca logra cuajar la teocracia que ellos querían establecer. Eso hace que ahora, cuando la joya de la corona de su red de poder, digamos, de este eje de la resistencia, como es Hezbollah, está siendo prácticamente decapitado, tienen que hacer algo solamente para mantener relevancia dentro de sus aliados. Los Houthi, por ejemplo, que también atacaron a Israel antes de ayer, recibieron un ataque aéreo demoledor contra un puerto, el Hodeida, digamos, donde les demolieron una instalación petrolera, y quedó claro que los israelíes siempre han tenido la capacidad, lo que pasa es que ahora además tienen la voluntad de comprometerse a fondo. Y en esa situación hoy día, la gran duda que tenemos en este momento, que tiene todo el mundo en este momento, es ¿cómo va a ser la retaliación sobre Irán? Esto ya no va a ser simbólico como fue el ataque en abril, que los israelíes básicamente lanzaron un ataque específico de precisión sobre Isfahan, el centro de investigación nuclear, para decir, si queremos, podemos atacar. Pero les dejamos este símbolo nada más. Hoy día no los van a poder contener, pero ¿cómo van a atacar? ¿Va a ser una operación especial? ¿Van a ser explosiones de beepers? ¿Van a ser o alguna otra cosa imaginativa en ese sentido? ¿Van a ser ataques selectivos sobre liderazgos individuales? Probablemente el Consejo de los Ulemas o de la Guardia Revolucionaria Islámica, la Fuerza Al-Quds, que es la rama internacional de los guardias revolucionarios, o derechamente va a ser un ataque militar convencional, ya sea particularmente la Fuerza Aérea Israelí, que lleva 20 años preparándose para esto, ya sea sobre la infraestructura nuclear o sobre blancos económicos, por ejemplo, las grandes refinerías de petróleo, las terminales petroleras marítimas de Bandar Abbas, la isla de Harg, o atacar blancos políticos específicos, bombardear la casa de alguno de los ayatolás específicos y mandar el mensaje que, digamos, están francamente enojados. Pero esto es un showdown que de alguna manera se ha estado esperando por décadas y, bueno, confiamos en que esto se mantenga dentro de cánones de cierta racionalidad en la gestión de poder.
Estamos conversando con Fernando Wilson, doctor en historia, académico de la UAI. Fernando, el temor que subyace a toda esta escalada siempre es el poder nuclear de los actores. Ambos tienen un poder nuclear que me gustaría que describieras, o un potencial nuclear.
Es que ese es el término más preciso.
Ya, gracias. Un potencial nuclear y que nos expliques, bueno, ¿qué tiene que pasar o qué riesgos ves tú que pasen de la etapa de la potencialidad a la acción? Porque cuando tú, no sé, me voy a poner en el escenario que planteas, que Israel decide atacar a los ulemas, o al ayatola, que no es cierto, el jefe religioso de ese país, y empieza a hacer un ataque selectivo, probablemente va a generar la desesperación o se puede entrar a la sin razón, porque el que no se use en armas nucleares requiere de mucha racionalidad y sangre fría en determinados momentos, ¿no es cierto?
Entonces, sí, pero
el miedo a lo nuclear.
A ver, el primer elemento central es que Israel es una potencia nuclear ya desde fines de los 60. Cuando eran aliados de Francia, construyeron un reactor con capacidad de enriquecimiento de uranio en Dimona, en el desierto del Negev, en el sur, y con ayuda también francesa, la empresa Nord, hoy día Matrabae Dynamics, desarrollaron los rudimentos iniciales de lo que hoy día es la familia de los misiles balísticos de alcance intermedio Jericó. Es decir, los israelíes tienen capacidad nuclear sobre la base de misiles ya integrada y ya desarrollada. También tienen bombas nucleares de caída libre, y en la guerra del Yom Kippur en el 73, cuando el frente del Golán estaba a punto de colapsar, estuvieron a punto de atacar, y precisamente por el hecho que transmitieron las órdenes en claro, evidentemente eso fue una señal política para Estados Unidos. Estados Unidos intervino, les entregó armamento convencional y no se llegó al uso finalmente. Irán, por el contrario, tiene un potencial nuclear que ha ido siendo ralentizado de manera brutal en los últimos 20 años. Irán tiene una magnífica plataforma académica universitaria, tiene un sistema universitario que no tiene nada que envidiarle a un país europeo mediano. En ese sentido, ellos tomaron la decisión de desarrollar, primero con el Shah, continuado después con los ayatolás, un programa atómico propio. Ellos están haciendo su propio proyecto Manhattan. No le deben un favor a nadie, sino que están haciendo la tecnología desde el suelo hacia arriba. Ahora, eso ha significado que en múltiples ocasiones han tenido sabotaje, les han matado científicos, les han hecho hackings, que les han destruido decenas de miles de centrífugas de refinación. Es decir, les han ido ralentizando el programa. Hoy día todo indica que Irán tendría, o al menos esa es la especulación de la Agencia Internacional de Energía Atómica, del orden de 60 kilos de uranio enriquecido. Pero el problema es que ellos tienen una bomba atómica en el sentido que es un experimento físico y químico, pero no lo han podido convertir en un arma, no lo han podido desarrollar lo que se conoce como el proceso del weaponization. Es decir, convertirlo en un dispositivo que pueda ser transportado por un avión, lanzado por un misil, que resista las aceleraciones, velocidades, manipulación, etcétera. Eso es la parte más, por paradójico que parezca, esa es la parte más delicada y compleja de la producción de un arma atómica. Y los iraníes están atrasados en eso, cortesía de las intervenciones. Y ese es un factor que puede influir en el proceso de toma de decisiones israelí, que esta es la última oportunidad de pararlos antes que construyan un arma atómica. Ahora, ahí ellos probablemente tienen información de inteligencia infinitamente más precisa que la que uno puede alcanzar a través de fuentes abiertas, y eso puede influir fuertemente en la decisión de atacar.
O sea,
ahora,
¿tú crees que atacarían justamente a estas... ¿Tú crees que de haber un ataque israelí en represalia a Irán probablemente apuntaría justamente a estas instalaciones nucleares?
Es que hay instalaciones de muy distinto tipo. Tú tienes las refinadoras, que son centrífugas, literalmente decenas de miles, distribuidas en varias posiciones. Tienes laboratorios de desarrollo de reactores, de, digamos, producción experimental de bombas nucleares. De hecho, Isfahan, el lugar que fue atacado en abril, es el principal centro de investigación tecnológica en armas nucleares iraní. O sea, ahí se mandó un mensaje explícito. Pero... más que atacar en masa a toda la infraestructura nuclear, probablemente atacarían aquellos centros donde la inteligencia les indique que están los puntos de desarrollo del arma atómica, es decir, la construcción de la bomba propiamente tal, que pudiera ya sea hacer la cabeza de combate de un misil o de una bomba o del lanzamiento de un avión o lo que fuere. Y eso es un ataque a blancos mucho más específico y probablemente mucho más discreto y menos llamativo. Es decir, si de repente atacan un par de edificios supuestamente dedicados a, no sé, te invento, la crianza de truchas en la mitad del desierto, eso a uno le llamaría la atención en el sentido que probablemente están atacando ese tipo de cosas. Ahora, si lo que quieren es pegarle muy fuertemente a la economía y quitarle prestigio al régimen, la destrucción de las instalaciones petroleras es infinitamente más brutal, porque le va a doler a todo Irán, sí. Y va a demostrar que el régimen es absolutamente incapaz de defender elementos claves de su propia economía.
Bueno, estaremos viendo con mucha atención cómo responde Israel. Ha prometido respuesta, vamos a ver de qué se trata y cómo se mantiene el equilibrio, el débil equilibrio de toda esa zona. Fernando Wilson, como siempre, un gusto oírte, gracias por atendernos.
Por favor.
Y estamos atentos, que te
gracias,
vaya muy
Fernando.
Bien.
Gracias,
Fernando. Por favor, gracias. Muchas gracias a usted y a la disposición.
Hasta luego.
7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, en UC Christus trabajan para quien no puede, pueda. Están comprometidos con cambiar vidas a través de cirugías ambulatorias y reducir listas de espera. Se parte del cambio en fundacioncristus.cl.
Reunión de negocios en el norte del país. Arrienda en europecar.cl, tu solución en movilidad.
Y Universidad Andrés Bello está acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas y en Estados Unidos por el máximo periodo.
Colmena está contigo cuando llegas a ese momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
¿Sabías que no es necesario salir de la ciudad para sentirse de vacaciones? Mandarin Oriental Santiago presenta la tarifa Residentes, que está pensada en aquellas personas compatriotas que quieren tomarse un break y recargar energías en un oasis urbano. Encuentra más información en www.mandarinoriental.com/santiago.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Debemos soltar la vida que planeamos para así aceptar la que nos está esperando.
En Duna, el mitólogo estadounidense Joseph Campbell. Duna, reflexiones y sonidos de tu mundo.
En Fundación UC Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucchristus.cl.
Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello. Innovadora propuesta formativa en el ámbito de los negocios y gestión del comercio internacional. Creada en colaboración con Arizona State University, número uno en innovación en Estados Unidos. Obtén la licenciatura al séptimo semestre y el título al cuarto año. Clases en español y reforzamiento del nivel de inglés. Ingeniería en Negocios Internacionales en Universidad Andrés Bello.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes. Pensados especialmente para ti, Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia, y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral, y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos, junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Con esa frase abría en 1975 Horses, el disco debut de Patti Smith, que la transformó en una inspiración viva para toda una generación que la adoró como la verdadera madrina del punk. Horses, de Patti Smith. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
...7:52, estás en Duna.
Nada personal.
Hoy se inició, hoy es el esperado, sí. 1 de octubre, 1 de octubre, donde era el inicio de la formalización a los ex generales de carabineros, tres específicamente generales de carabineros, el general Ricardo Yáñez, hasta ayer director general de la institución, Mario Rosas, ex general también de la institución, y el ex subdirector de la policía, Diego Olate, en una formalización, escucha bien, sobre 1,000 causas vinculadas a la crisis social, al estallido. ¿De qué se le acusa? Según la fiscalía, estaban en condiciones estos generales, estos altos mandos de carabineros en su momento, de actuar en función de su deber frente a la serie de delitos que omitieron sus deberes de intervención y no ejecutan. En esos momentos, a juicio de la fiscalía, acciones para impedir o hacer cesar su comisión. Estos hechos a los cuales hace mención la fiscalía ocurren en el 19 de octubre o el propio 18 de octubre del 2019. Y ahora tendrá entonces que enfrentar a la justicia. Esto es entre octubre del 19 y marzo del 2020. Yáñez en ese momento era, porque sabíamos que Mario Rosas dirigía la institución, Yáñez en ese momento estaba en la dirección de orden y seguridad. Así que, bueno, en la fiscalía...
60 días ha pedido, va a durar esto.
Yo había pedido, leí yo, que 30 días. Ya,
yo leí 60,
ya, está bien, creo. Debe ser 60 días, sí. Pero en todo caso es una... Es una formalización larga, tienen que exponer todos los casos, tienen que ver caso a caso de qué se le está acusando a estos ex generales y resurgen, sin duda, los aires, los humores de aquellos momentos y van a resurgir, y sobre todo que va a lamentablemente coincidir con un nuevo aniversario, el 18 de octubre. Esto va a ocurrir y va a estar ocurriendo durante el 18 de octubre. Claro. Estos generales sentados en el banquillo de los acusados en una formalización por los delitos de omisión. ¿Qué respuestas han dado hasta aquí los propios ex carabineros? Entre ellos, el propio general Yáñez ha dicho que hay que considerar las circunstancias en que se estaba trabajando en su momento, donde probablemente, esto no lo dice él exactamente, pudo haber habido algunos hechos, y creo que están bastante documentados, hechos donde se violaron los derechos humanos de personas. Lo que es distinto es que hay una responsabilidad institucional, porque entonces estaríamos hablando allí de que hubo orden, de alguna manera, aunque aquí se acusa por omisión, por no actuar.
Claro, por no haber hecho lo necesario para evitarlo.
Claro, pero la pregunta es que cualquier analista independiente o ciudadano que quiera entender con honestidad intelectual, sin tener predeterminada una idea, sino que lo mira a la distancia, es con lo que vivimos en ese momento. ¿Es posible acusar a alguien de omisiones por no haber actuado para evitar los eventuales abusos o los abusos directamente que ocurrieron, o el desbande era de tal magnitud que nadie tuvo capacidad material, física o de mando para parar la locura, porque se producían incendios por literalmente los cuatro costados y en todas las regiones, o en casi todas las regiones y a toda hora? Entonces, pedir la cordura y la cabeza fría para poder articular un mando versus la omisión que se les acusa es parte de lo que se tendrá que delimitar.
El ex general Yáñez consigna, lo explica, dice: quienes ejercíamos el mando en la época de mayor violencia tras la vuelta a la democracia tuvimos que enfrentar con los medios, con los recursos que el Estado nos entregó, algo que se nos pedía era imposible. Los graves hechos que ocurrieron no solamente pusieron en riesgo la democracia de nuestro país, sino que también la seguridad de muchas personas y la vida de muchas personas, como también la de nuestros carabineros. Y asegura que esta es una situación absolutamente injusta y absurda.
Esa es la posición entonces del general Yáñez y general de carabineros. Y que es un debate súper interesante de tener. ¿Qué estaba pasando en ese momento?
¿Cómo se desarrolló finalmente? Claro. Que efectivamente fue un momento de violencia tremendo. De lo que yo recuerdo de mi vida.
Un desbande total de la sociedad.
El más, yo no estaba viva para el 73. Entonces, de verdad que yo, o sea, de la historia reciente de Chile probablemente ha sido lo más tremendo que se ha vivido, en los últimos 40 años. Entonces, es importante tener a la vista el contexto y cómo se vivieron esos momentos. Yo creo que es difícil porque todavía ha pasado muy poco tiempo. Pero claro, hay que tratar de buscar la justicia en la medida de lo posible en esta situación.
Ahora, lo que se está buscando es que a través del delito de omisión, no es necesariamente en que, oiga, qué mal preparados estaban ustedes, qué malos fueron para ejercer el trabajo que se les da, la responsabilidad que tienen, ustedes fueron sobrepasados. Eso, qué duda cabe, fue sobrepasada la policía, fue sobrepasada la política, fue sobrepasada los medios, fue sobrepasada la sociedad. Lo que se está buscando no es si actuaron técnicamente de manera acertada, no si fueron capaces de controlar un incendio por los cuatro costados en este país, sino que lo que se está acusando es que omitieron órdenes, omitieron acciones para impedir que ocurrieran los abusos que ocurrieron o las acciones violentas. Y eso, omitir, es probablemente algún abogado que yo no soy abogado, así que me da la impresión que omitir tiene, y hago la pregunta más bien porque no tengo ninguna capacidad de generar la aseveración: ¿la omisión requiere de una intención? ¿Puede haber una omisión no voluntaria? Es decir, no lo hice, o la omisión es, o lo que se busca aquí es decir, miren, no hicieron nada sabiendo que podían hacer, o tenían tal o cual herramienta, tal o cual instrumento legal o algún instructivo dentro de carabineros para evitar que ocurriera tal cosa. ¿De esa omisión estamos hablando, o una omisión culposa, una omisión consciente, o una omisión sencillamente porque no estaban preparados. Ahora, recordemos que no solamente había una violencia total y completamente descontrolada durante mucho tiempo, que nos llevó al punto de perder la democracia, porque, digámoslo, al punto, de, a minutos ahí de perder tuvimos la democracia, de que cayera el gobierno institucional, sino que había también una cantidad de noticias falsas que probablemente dispersaron la, a las fuerzas policiales en distintos lugares, intentando atacar distintos frentes. Las propias retenes, los propios comisarías, los propios unidades policiales fueron atacadas de manera muy concertada, muy
quemadas una y otra vez,
con un blanco muy específico. Pero además yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a todas las fake news, la imposibilidad de actuar que tenía, o la distorsión que producía en la acción policial, por ejemplo, y nos vamos a acordar todos de el famoso centro de tortura en el subsuelo del metro de Baquedano, que no fue tal.
Nunca fue.
Pero imagínate lo que es dirigir una institución que tiene a su cargo el orden público cuando a ti te están acusando de tener montado un lugar de tortura. Por ejemplo, guardando las proporciones, ¿no es cierto? Un Villa Grimaldi, que eso sí fue un centro de tortura, ¿ah? Dirigido para. Había un centro de tortura en el metro de Santiago, era tan descabellado lo que se planteaba, y respaldado por autoridades del país, parlamentarios, líderes políticos que uno supone responsables, que hacía que todo fuera delirio, que todo fuera irracional. Cuesta que en esa irracionalidad reinante pudiera haber órdenes sensatas, bien dirigidas, y ahí poder ocurrir alguna omisión, lo que no sé si el derecho, en la tipología de un delito, hace distinción en que sí. Ahora, una omisión culpable.
¿Cómo se prueba el dolo? No. ¿Cómo se prueba el dolo en la omisión?
No sé, habría que invitar a un abogado.
Sí, difícil, mejor. No sé. Ya.
En fin, de eso estamos hablando. Se ha iniciado entonces una larga formalización de 30 o 60 días, donde veremos un desfile de argumentos y de personas. Y seguramente recordar aquellos días.
Nos vamos.
Nos vamos. 8:01, nos pasamos.
Sí.
Que tengan buen resto de día. Hasta mañana. Chao. Gracias.